COPE Albacete.
12 de febrero de 1923. Una instancia firmada por José Herreros Navarro tiene entrada en el Ayuntamiento de Albacete. En el documento, este albaceteño expone al consistorio que conviene a sus intereses instalar en el Parque de Canalejas, actual Parque de Abelardo Sánchez, un edificio construido de nueva planta con destino a chalet y kiosco para la venta de café y similares. Ahí comienza oficialmente la historia del chalet Buenos Aires, porque el sueño de José Herreros arrancó antes, mucho antes, cuando en los albores del siglo XX marchó a hacer las Américas, como se decía entonces, en busca de la prosperidad, misión en la que no se fue solo, sino que sus hermanos Bienvenido y Juan también hicieron las maletas. Sin embargo, cada uno de ellos optó por un destino. Bienvenido se marchó a Puebla, México. Juan estuvo por la península del Yucatán, también en México, para pasar luego a Lima, Perú y Valparaíso, Chile. Y José recaló en Argentina, y de ahí que a su proyecto de café en pleno Parque de Canalejas le llamará Buenos Aires.
Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años, 1.400.000 españoles. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo.
Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Fueron muy emprendedores los hermanos Herreros, puesto que de regreso a Albacete y con la plata ahorrada, cada uno orientó ese espíritu empresarial por un negocio diferente. Bienvenido se hizo con el Teatro Circo y con el tiempo con otras salas teatrales y cinematográficas. Juan asumió el antiguo comercio de comestibles de Jiménez y Dalmau de la calle Mayor, que rebautizó como Casa Herreros, y José se embarcó en el Gran Café Buenos Aires.
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer.
Pero regresemos a 1923. El 21 de febrero, apenas unos días desde que José Herreros presentase su propuesta, recibió respuesta positiva del ayuntamiento. La autorización de la Comisión de Policía Urbana daba su visto bueno a la aventura empresarial del otrora emigrante. El arquitecto municipal, Julio Carrilero, y el empresario presentaron un par de meses después el proyecto de un restaurante y vivienda en un edificio de sótano y dos plantas, con una superficie total de 224 metros cuadrados y de diseño rústico para armonizar con el lugar del emplazamiento.
La veredita de mi calle de Arrabal.
Los trámites se sucedieron a gran velocidad y el 26 de abril el proyecto recibió la aprobación del consistorio, que cedía en arrendamiento un trozo de terreno de 480 metros cuadrados de superficie en pleno parque. Además, se fijó un plazo de alquiler de 25 años y como precio del mismo 2.000 pesetas anuales, 50.000 pesetas por el cuarto de siglo que contemplaba el periodo de alquiler del solar. Pero José Herreros no debía aportar a las arcas ni una perra chica, sino que esa renta se compensaría con el coste del edificio, cuyo valor se estimó entonces en esos 300 euros de hoy en día. Por lo tanto, llegado 1948, José Herreros Navarro debía abandonar esa vivienda y negocio hostelero sin derecho a indemnización alguna. Un año después, para junio de 1924, el chalet Buenos Aires ya era una realidad de hormigón, cristal, madera y pizarra. El diario de Albacete alababa el proyecto de José Herreros, el punto obligado para la celebración de fiestas y banquetes, apuntaba la crónica periodística. Ya entonces se le comparó con uno de los balnearios de más alto postín de la playa del Postiguet en Alicante, el Diana. En Valencia, con el restaurante Miramar de la Playa de Levante, lugar predilecto de lo más selecto de la sociedad de la capital del Turia, o con el merendero La Huerta, en la Dehesa de la Villa, en Madrid, punto de encuentro de la sociedad chic más castiza. El negocio echó a andar. El diario de Albacete recogía el domingo 26 de julio de 1925 que al día siguiente el cine iba a tomar posesión de la terraza Buenos Aires. La iniciativa partió de otro emprendedor, José Esparcia, que llegó a un acuerdo con José Herreros para poner en marcha este entretenimiento de imágenes en movimiento. Mejoró el terrazo e instaló la correspondiente pantalla delante de la puerta de acceso a la escalera. En primer término, se colocaron varias filas de sillas, hasta sumar no menos de 300. Detrás, butacas para los clientes más VIP. Y en el último lugar, en la zona más próxima al restaurante, mesas para las consumiciones. Además, para evitar las corrientes de aire se colocaron mamparas a ambos lados de la solana, completándose todo ello con una iluminación elegante a la vez que profusa. El rotativo destacaba que la intención del empresario era la de ofrecer todas las noches sesiones de cine, acompañadas de conciertos de piano y violín. La primera película escogida para estrenar tan singular cinematógrafo fue una historia basada en la zarzuela La verbena de la paloma, cuyos fotogramas estarían acompañados de la música de un sexteto. Dirigida por José Buch en 1921, contaba con Florian Rey y Elisa Ruiz Romero en los principales papeles. Y el proyector comenzó a ofrecer en medio de ese oasis verde películas y películas que determinaban sobremanera la actividad de ocio y tiempo libre estival de los albaceteños y albaceteñas y que compartió alguna temporada en el propio parque con el cine Requena de don Mariano Requena, segunda generación de una familia levantina que hizo del cine su forma de vida. El auge de su negocio paralelo llevó a denominar durante varios estíos a la terraza Buenos Aires como Cine Buenos Aires a secas, con escogidos programas de películas. El chalet Buenos Aires siguió funcionando durante esos años 30, afrontando los cambios que la hostelería y el cine marcaban, con serias desavenencias con el consistorio y con el parón marcado por la Guerra Civil. De hecho, los enseres que guardaba José Herreros desaparecieron de donde se habían almacenado, aunque finalmente se dio con ellos. Los años pasaron y este local hostelero del Parque de los Mártires, así llamado tras la contienda nacional, siguió cumpliendo su cometido y con cierta frecuencia, en pleno estío, acogía bailes.
Toda una vida me estaría contigo.
Ya en 1949, en octubre, el alcalde le concedió un mes al inquilino para abandonar el chalet Buenos Aires. Con el tiempo, el edificio terminó acogiendo un colegio que abrió sus puertas como tal en el curso 1956-1957. Y hasta aquí este cuento de cine. Echamos el cierre hasta la temporada próxima. Prometemos nuevos estrenos. Y mientras tanto, descansen y ya saben, cuídense. A beautiful day.